SER Podcast.
Once y cuarto en Canarias. Continuamos aquí en el Sanedrín del Larguero. A ver, Héctor, ¿qué sabemos de Endrick y de qué piensa acerca de que el 9 lo vaya a llevar Gonzalo García? Recordemos que estamos a 6 de agosto, la Liga para el Madrid empieza el día 19 y puede haber salidas en el mercado europeo hasta el próximo 1 de septiembre. Esa pelea por ver quién va a ser el suplente de Kylian Mbappé. Héctor.
Sí, parece que Gonzalo le toma la delantera a Endrick, sobre todo por ese buen Mundial de Clubes. También es alguien que se lo ha ganado por su trabajo en el Castilla la última temporada y durante toda su vida ligada al Real Madrid. Pero la opinión de Endrick no cambia. Él quiere continuar, sí o sí, aunque Gonzalo ahora vaya un poco por delante. También hay que recordar que Endrick hasta el mes de septiembre no va a volver por culpa de esa lesión muscular de la que recayó tras el Mundial de Clubes. Xabi Alonso no le ha dicho en estos 3 días de pretemporada, escasos que llevamos, que no vaya a contar con él, que se tenga que buscar una cesión. Así que nada cambia para él. Él sabe que es una carrera de fondo. Ahí está el ejemplo, lo tiene bien cerca, de Vinicius Junior, que quitando esta última temporada, cada año fue a más, ha ido a más en el Real Madrid y sus inicios fueron complicados. Él ha tenido sus altibajos, tuvo momentos buenos al inicio de temporada, luego también aquel protagonismo en la eliminatoria de semifinales contra la Real Sociedad en la Copa del Rey. Así que él sabe que tiene que esperar, va a seguir trabajando y no busca salir del Real Madrid ni por una cesión ni, por supuesto, con ningún tipo de venta. Así que Endrick se quiere quedar en el Real Madrid, salvo que alguien le diga lo contrario.
Raez, tú que llevas mucho tiempo en esto, ¿qué hueles?
No caben todos. Lo contamos en el Mundial de Clubes y el club piensa que una cesión para Endrick sería lo mejor. Antes de ese Mundial de Clubes, el que salía era Gonzalo, que iba a salir cedido porque tenían fe en este futbolista. Bueno, y Xabi Alonso lo puso en el primer partido porque no estaba Mbappé en ese Mundial de Clubes en Miami. Vamos a ver lo que pasa, porque el Madrid, efectivamente, como dice Héctor, a nadie expulsa, a nadie empuja, pero hay una obviedad. Si no sale Rodrigo, Endrick o Gonzalo. Aquí no hay más tutía, porque están Vinicius y Mbappé, que van a jugar. Bellingham, que después de esa operación, pues estará ahí siendo
Bellingham,
indiscutible.
Bellingham, que septiembre, octubre, cuando
sí, vuelva. Más o menos, octubre, ponle octubre hasta que se recupere, más Brahim. Claro, un Guller que puede jugar en el centro del campo, pero que puede jugar también arriba, o sea, que tiene overbooking, todos no caben. Y el club, la opinión del club es esa, la de que lo mejor para Endrick sería salir cedido. Ahora, si el chaval no quiere salir, como dice Héctor, pues se quedará, pero que va a jugar poco.
Es que la manera, Aritz, en la que ha tirado la puerta abajo Gonzalo es increíble. Sí. O sea, en un equipo como el Real Madrid, con lo complicado que es hacer esto, en los últimos años, últimos 5, 10, 15 años, me ha parecido una aparición absolutamente fulgurante. Sí, que estemos hablando de esto a 6 de agosto hubiese sido impensable el 6 de junio.
Sí, y eso que había hecho muchos goles en el Castilla, pero se han juntado lo que se necesita que se junte para que un chaval de la cantera tire la puerta abajo, que haya lesiones en el primer equipo, incluso que haya un técnico nuevo, es decir, cambio de aires total, y él ha aprovechado esa ola. A mí me parece que es un delantero más que encaja mucho con Xavi, porque presiona mucho, va muy bien de espaldas, tiene potencia de piernas y en ese sentido pues le va a dar mucho en esa presión que quiere hacer Xavi Alonso. Pero bueno, también me parece importante recalcar que el Real Madrid, con este tipo de jugadores y de proyectos como es Endrick, siempre tiene, da bastantes oportunidades, porque ha gastado mucho dinero, que no sé si fueron 50 millones por él, y no se va a desprender de él tan fácilmente. O sea, igual
sería en todo caso entendiendo la cesión, ¿no?
Sí, sí,
o sea, no
sí,
se van a desprender,
¿no?
Sí,
pero bueno, las cesiones también a veces son peligrosas.
Las carga el diablo.
Claro, mira lo de Reinier, por cierto, que acaba de dejar el club.
Bueno, pero no vamos a comparar a Reinier con Endrick, que
bueno,
juega con Brasil, que ha llegado.
No llegó con ese cartel, no, ni costó tanto Reinier al Madrid, ¿no?
Es que
no
de momento puesto, 60 millones. Es que 60 millones entre fijo y variable. Pero si y en tres dinero, ratitos, uno de la cantera le ha quitado el sitio.
Que está muy bien, bueno, de millones, Santi, que antes hablaba menos, pero que te digo que es verdad que tendría costado dinero, pero que es un jugador que tiene mercado y que si mañana sale del Madrid, que no va a salir, porque en el Madrid hay ganar de este futbolista, pero si ahora mismo no cabe en este momento, en esta temporada, pues se le busca una cesión, lo hace muy bien,
no,
y vuelve.
Sí, por eso digo
que el año pasado
que al final,
no le dio bola a Ancelotti, pero no le
es un fichaje para ceder.
cuando tú has gastado mucho dinero en un jugador joven, normalmente aguantas más que si no lo has gastado, eso es obvio. Son proyectos, además al Madrid le ha salido bien normalmente esa estrategia. O sea, yo creo que no se va a olvidar ni mucho menos de Endrick el Madrid, ni aunque haya irrumpido Gonzalo en el primer. Oye,
pero
equipo.
¿Por qué no es un fichaje para ceder, Ovalle?
Porque 35 millones no te los gastas para cederlo. No te gastas nunca.
Si hay otro futbolista que ha tirado la puerta abajo, ¿qué haces?
A un jugador
que te ha costado 5,
pero no uno de 35 más 25.
Hombre,
no es un fichaje para ceder. Es un fichaje que vino aquí con aura de estrella.
Pero no con aura de titular.
Depende de la agencia que haya fichado a Endrick.
Pero por ejemplo, si Rodrigo sale, se queda Endrick.
O sea, ¿tú crees, Herrez, que sobra arriba uno?
Sí, bueno, lo que tú... A mí me dijo el club, es que todos no cabían. Con eso no quiere decir que Endrick no les guste, que Endrick es que les gusta mucho. Yo soy Santi,
pero que juegan 11.
Pero para que esté en el banquillo y no tenga ocasión de jugar, pues mejor que salga, que juegue, que se siga forjando y formando y que luego vuelva al Madrid.
Sazarri, vas a decir.
Es que no ha tenido la irrupción esperada, pero estoy de acuerdo con Santi. Tú no te gastas esa cantidad de dinero, 35, puede que alguna cantidad más, y ahora el futbolista lo tienes que ceder, ¿no? En fin, se ha parado por completo y ahora lo que tiene que hacer es activarse. Tampoco me fío mucho de los partidos del Mundialito, ¿eh? Sin quitarle mérito al chaval, a Gonzalo, ¿eh? Pero yo aquello lo vi tan bajo de ritmo que... No sé.
Digas eso, que Aritz estuvo ahí también y le gustó mucho.
A mí no me convenció.
Al PSG cuando le metió 4 al Madrid le di con ritmo.
Hombre, ya, ha tenido picos, ¿no? Y estamos hablando de super equipo. Pero yo en línea general le veía aquellos partidos y digo,
a 34 grados con humedad, te digo a ti que ritmo había, ¿eh?
Perfecto. No, yo 34 grados sí, pero yo mucho ritmo no veía en los partidos. Entonces,
bueno, yo te digo a ti que el Chelsea puso ritmo. El PSG puso ritmo.
Hubo partidos con ritmo.
El PSG ganó andando al Real Madrid.
Ah, vale. Pues no hubo ritmo, pues nada. Yo estuve allí y no estuve de vacaciones.
En momentos determinados, por supuesto, pero en líneas generales.
Que jugar ahí, a mí que me gusta hacer deporte, te digo que era a veces muy complicado. Mira, Dinausen, no lo conté como anécdota. Dinausen, creo que no hay duda, ¿no? Un chaval de 19 años, 20 años, llegó, no le hice una foto porque por respeto a un deportista, llegó a la zona de flash, se sentó en una silla. Rojo como un boquerón, o sea, como un salmonete, bebiendo agua y escupiendo, que no podía ni levantarse para poder hablar. O sea, que no es una broma, o sea, estaban jugando al límite. Son deportistas, están muy
cuidados. Los que se preparen para el Mundial.
Estaban al límite. Es decir, que jugaban andando, yo niego la mayor. No, la gente no jugó andando allí. La gente jugó, los que jugaron con ganas.
Abrazo, Héctor. No sé si quieres añadir algo más que ibas a decir antes de Reinier.
No, que Reinier han sido 30 millones y es verdad que se ha ido jugando 3 partidos en el Castilla y que Endrick ha sido el doble, es una inversión mucho mayor.
Yo creo que hay diferencias.
Más que lo que costó Rodrigo y más que lo que costó Vinicius en su día.
Claro, hay diferencias sustanciales entre Reinier y Endrick.
Pero menos que lo que costó Jovic.
Bueno, esa es otra.
Ahí andará.
Pecho Palomo, le llamaba Romero. Un abrazo, Héctor, adiós.
Hasta mañana.
Mira, hablábamos del Paris Saint-Germain, Messi, Andrés Onrubia, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y mañana, bueno, no mañana no, hoy ha vuelto ya el Paris Saint-Germain, ¿no?
Hoy, efectivamente.
Hoy miércoles.
Hoy miércoles ha vuelto a entrenar el equipo de Luis Enrique a las 10:30 de la mañana. Han acudido todos los jugadores que disputaron el Mundial de Clubes porque había otros descartados, como por ejemplo Asensio y Soler, que ya se estaban ejercitando con el equipo filial. Estaban citados en principio el 4 de agosto, pero la semana pasada Luis Enrique decidió postergar estas vacaciones que han sido de 25 días hasta el 6 de agosto. No va a ser una pretemporada al uso, va a ser una pretemporada entre comillas porque no tiene programado ningún amistoso ni va a disputar ningún amistoso a 7 días de que se dispute esa Supercopa de Europa contra el Tottenham en Udine, en Italia. Hay preocupación en Francia por el estado físico de los futbolistas y hay algunas voces autorizadas, incluso que la prensa francesa en las últimas horas consideran un error darles tan poco tiempo de descanso antes de la disputa de una final tan exigente en la que el Tottenham va a tener mucho más tiempo de descanso. De hecho, el PSG pidió hace unas semanas el aplazamiento de su primer partido de Liga, que es contra el Nantes el 17 de agosto, pero la Liga de Fútbol Profesional desestimó esa petición. Luis Enrique ha comenzado hoy su tercera temporada en París con la ambición intacta y con el objetivo de seguir engrosando el palmarés que ya ha acumulado la capital francesa, que son 7 títulos, entre ellos la Champions League. Y también hay que estar atento estos días, Álvaro, al futuro de varios jugadores. Mencionábamos Asensio y Carlos Soler, que ambos están descartados y no cuentan para Luis Enrique. También otro español, Arnaud Tenas, tiene la puerta de salida abierta. Y ojo también al futuro de Donnarumma, porque el PSG va a fichar a un portero, que es Chevalier, el del Lille, y eso puede significar la salida del portero italiano, cuya renovación está estancada y no parece que vaya a prolongar su contrato.
ya sé que esto del calendario le afecta al 5% de los equipos y que los conjuntos de las ligas principales de Europa, que no disputan especialmente competición europea, o que no han disputado, perdón, el Mundial de Clubes, pues acabaron a finales de mayo y han tenido una buena pretemporada, no hay más que ver el Barcelona, el Liverpool, otros equipos, pero claro, yo lo de ver, y recién empiezo por ti, que estuviste en el Mundial de Clubes y tú también, Aritz, yo ver como el Paris Saint-Germain vuelve hoy de pretemporada, que va a hacer 5 entrenamientos, el martes que viene viajar a Udine, jugar contra el Tottenham el miércoles, y después lo de la Liga Francesa, que también vaya tela, que no le cambie el partido contra el Nantes del domingo de la semana que viene, nos hemos vuelto locos,
fútbol, ¿no?
Nos hemos vuelto locos. Nah, si ya lo del Madrid es de locos, ya lo del Paris Saint-Germain ya es, ya, en fin,
mira,
para desquiciarse.
Siempre decimos lo mismo, Luis Enrique es un pedazo de entrenador, luego como persona yo tengo mi opinión, pero dijo una verdad como un templo: vámonos de vacaciones, vamos a descansar y vamos a ver cómo llegamos, ya llegaremos como lleguemos a la Supercopa, con toda la razón del mundo. O sea, esto es un calendario que es un absurdo, efectivamente afecta a un 5 o un 10%, pero es lo que la gente ve, o sea que nadie
a los que más ven son a los que han estado, por ejemplo, en el Mundial de Clubes.
Correcto.
Más otros 4 o 5 clubes que no han estado ahí, tipo Barça.
Eso es,
es lo que hay.
Te vas a sentar delante de la tele a ver, y vamos a escuchar el carrusel deportivo, vamos a ver lo que hacen en la primera final de la Supercopa, y son futbolistas que llevan entrenando 4 días.
¿4 días?
Yo creo que vamos a tender mucho a que la Supercopa Europa pasa a ser casi un torneo de verano, si ya no lo era antes, pero si comparas Mundial de Clubes para un club como el PSG con Supercopa Europa, pues evidentemente le da muchísima más relevancia al Mundial de Clubes, porque entre otras cosas te reparte un dinero que la Supercopa no te da. Y luego, en el caso del PSG concreto, es que la Liga Francesa la puede ganar incluso perdiendo los 5 primeros partidos porque estén cansados. Esa es un poco la diferencia con el Real Madrid, que antes, que el otro día comentábamos, ¿no? Pero aquí evidentemente hay un problema de calendario, porque chocan los torneos que terminan en una temporada con los que empiezan en la siguiente.
Ahora voy contigo, Valle, que querías hablar, pero qué gran decisión la de pasar la Supercopa de España al mes de enero. Qué gran decisión.
Imagínate,
qué gran decisión.
Lo que hubiera sido.
Más allá del lugar donde se dispute, que eso ya hemos hablado muchas veces y es cuestionable, pero el formato y el cambio de fechas no pudo haber sido mejor.
Oye, que los gigantes hacen ya la pretemporada compitiendo.
Totalmente.
Y eso
totalmente
es lo que toca, ¿no? Y además, como son tan buenos, pueden ganar. Claro que te ganan, porque tampoco creo yo que al Paris Saint-Germain se le haya ido la forma, ¿no? Pues
son 4 días, ¿no?, de entrenamientos, por favor.
Es que
lo del Madrid ya es tremendo,
pues
lo del Paris Saint-Germain es desquiciante.
Si está el PSG en forma, entonces son superhéroes, vamos.
Totalmente.
Sí, pero es que el año tiene 365 días. ¿Qué
me quieres decir con eso?
Pues que no hay más
días. Claro, es que no hay más días, ¿no?
¿Quieres meter una competición?
¿Y cuántas horas tiene 100? Un día? Tiene 24, claro. No tiene más.
¿Quieres meter una competición que reparte 100 millones por club o 70 millones por club? Los que participan están dando palmas con las orejas. Pues luego lo que te toque es esto. Yo ya te digo que el Barça está en pretemporada magnífica, pero que tú a Laporta le das a elegir entre una pretemporada de 6 semanas como ha tenido,
hombre,
o 75 millones
todos
de euros y no hay vacaciones que valgan.
No, estarían inscritos, claro, todos, como dice Santi Jiménez. Estarían,
claro.
Entonces,
no,
la vaca,
es que mañana,
la vaca da
mañana llevamos en la portada del diario AS un informe muy, 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 muy bien trabajado, de que se titula Arabia paga la fiesta. Es decir, los 5, exceptuando el Liverpool, que come aparte, los 5 equipos que más han gastado en fichajes este año, en este verano, perdón, son 5 equipos que han jugado el Mundial de Clubes. Y por no hablar de otros que nunca gastaban nada, como Flamengo, Botafogo o equipos brasileños, que gracias al Mundial de Clubes han reventado el mercado a nivel local, subiendo muchísimo la inversión de lo que hacían. Es decir, en el pecado está la penitencia, también te digo, ¿eh?
En la portada, por cierto, muy interesante, donde dice precisamente eso, que los clubes que participaron en el Mundial, patrocinado por el dinero saudí, han invertido ya casi 1.500 millones de euros en fichajes. Casi 1.500 millones. Por cierto, hay otra cosa que he leído aquí en la portada de AS, que enseguida comento. Pero, Rubia, ¿allí se ha quejado tanto el Paris Saint-Germain de la falta de tiempo para prepararse para la nueva temporada como aquí ha hecho el Real Madrid? Curiosidad.
No tanto, porque, bueno, hemos dicho que pidió ese aplazamiento a la Liga. Fue justo antes del del Mundial de Clubes, cuando la Liga de Fútbol Profesional le dijo que no volvió a realizar una petición y no le han dado tanta trascendencia como en España. Además, lo ha dicho Arid que antes, que el PSG puede ganar la Liga prácticamente paseándose y no es un rival de enjundia al que se mide.
Pues nada, aquí está Messi Andrés Onrubia, corresponsal del diario ASE de la cadena SER, temporada 25-26. Te molestaremos mucho, Messi, ¿vale?
Eso esperas.
También vende tu tema. Venga, un abrazo, adiós.
Andrés, venga, un abrazo, adiós.
12:30. Fullana, volvemos, Cerro del Espino, porque más allá de ese empate a uno, en ese amistoso entrenamiento entre el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano, estaban por ahí Enrique Cerezo, estaba Raúl Martín Presa. Lo digo porque también el aficionado del Rayo, por ejemplo, quiere saber si va a poder ir a su estadio de cara a la vuelta de la previa de la Conference.
Enrique Cerezo no estaba porque me consta que estaba de vacaciones, entonces no ha regresado todavía, está con sus temas personales. Sí estaba Martín Presa, que le hemos ofrecido hablar esta noche en el Larguero, pero me ha dicho que no tenía nada que contar, nada que decir y que...
¿Y qué? Y se ha cortado.
Y nada, que sigue la...
Uy, vamos a recuperar la comunicación ahí con Fullana, que creo que tiene algún problema de sonido. Recordemos que ese partido de vuelta del Rayo Vallecano va a tener lugar el 28 de agosto y va a ser aquí en Madrid. Así que bueno, veremos si finalmente es en el estadio de Vallecas. Y por cierto, entre que recuperamos la comunicación con Fullana, estoy leyendo a Santi Jiménez en AS. Hoy habrá candidatos al Balón de Oro, que al menos la turra de este año será menor, porque es en septiembre cuando se otorga.
Este negociado es de Aritz, ¿eh?
Sí, mañana a partir de las 12 empiezan a salir una ristra de nombres, son 30 masculinos y 30 femeninos, más los otros premios que ya conocemos, Copa, Yashin, Mejor Entrenador, etcétera, etcétera. O sea que sí, mañana va a ser un día bonito, porque vamos a conocer a los finalistas. El 22 de septiembre se entrega el premio y para mí la peculiaridad de este año es que está bastante abierto.
¿Entre?
Por tanto chicas como chicos, ¿eh? O sea, está muy abierto en los dos. Yo creo que Dembélé es ligeramente favorito en chicos, pero entiendo que haya otras candidaturas muy potentes. Por ejemplo, la de Lamine Yamal, por ejemplo.
Tenemos mes y medio.
Pero medio, sí, para vamos a hablar.
No,
vamos,
pero en teoría cuenta lo que has hecho hasta final de temporada.
Hasta el 31
lo de ahora no cuenta,
de julio, hasta el Mundial de
Nosotros
clubes.
Tenemos mes y medio para la campaña de la Lamine Yamal.
Sí, tenemos un megáfono como el del Madrid, sí, lo mismo.
Hombre, digo yo que un hombre, jugador español escucho, le haremos la campaña,
vamos,
¿no?
Vamos, no te quepa ninguna duda. Claro que sí, también.
Jugador de la selección,
la Lamine Yamal es más sexy o más cool que Dembélé.
¿Cuál es el futbolista español con más opciones con diferencia? Lamine Yamal, ¿no?
Lamine Yamal.
Yo creo que eso es algo bastante
descaradamente.
A ver, otra cosa es que se lo preguntes a Tomás Roncero y diga que se lo otorgaría a Kylian Mbappé.
No, Tomás Roncero se lo daría a Cristiano Ronaldo.
Tomás habla muy bien de Lamine Yamal, ¿no?
Porque ha ganado dos partidos en la Liga de Arabia. O sea,
que Aritz no, Tomás, mueva la portada
Tomás,
de la
yo, no voy a hablar yo aquí por nadie.
Para Tomás no sería nadie, pero que Tomás Cristiano, Modric y Benzema, más o menos.
Y Sergio Ramos. Hablo siempre bien de Lamine Yamal. Siempre.
Sí, sí.
O sea, que no, yo escuchando la radio, como la escucho siempre, pues yo he escuchado
a Tomás defender a Lamine.
Es que defender a Lamine, que ha sido para mí el mejor futbolista del año, evidentemente lo ha sido, ¿no? Vamos a ver si nos equivocará ya con las fiestas y los cumpleaños y nos llega al Mundial de Fútbol el próximo año, pero hasta la fecha sí ha sido el mejor.
No, que se repartan un poco el voto del PSG, Vitinha y Dembélé, eso puede favorecer también a Lamine.
Bueno, como se repartió un poquito entre los futbolistas del Real Madrid en la pasada temporada y le benefició a Rodrigo Hernández. A ver, para acabar, Sanedrín, Fullana, estabas diciendo que Raúl Martín Presa que no tiene nada que decir, ¿no? Fulli.
Sí, que no tiene nada que decir. No tiene nada que decir, dice que cuando tenga que dar alguna noticia o decir alguna novedad, pues lo dirá. Pero que de momento, pues todo sigue su cauce, están las obras en marcha, por eso no se ha jugado el partido en Vallecas, que es donde se iba a jugar este encuentro, aunque fuera puerta cerrada, porque se iba a utilizar solo el césped y para que no se utilizaran las gradas, pero ni así ha sido posible y de ahí la decisión del fin de semana de trasladar ya definitivamente el partido esta noche al Cerro del Espino. Por tanto, dice que cuando tenga noticias ya nos informará, pero que no tenía nada que aportar y por eso no era noche para entrar en
cuando quiera Raúl Martín Presa, sobre todo de cara a esos aficionados del Rayo Vallecano que quieren saber si van a poder ver la vuelta de su equipo en Europa en su estadio. Y teniendo en cuenta además que el partido de vuelta, para suerte del Rayo, se va a disputar como visitante, es decir, que el partido de vuelta se va a disputar teóricamente en Vallecas, si es que llegan a tiempo. Veremos.
Si necesitan un estadio, tenemos el Camp Nou.
No me cabe ninguna duda. Siempre será por estadios.
Igual es más fácil ir a la ida a Islas Feroe que...
Es que esa es otra. Estoy seguro que habría aficionados del Rayo en el partido de ida que ahora mismo se disputaría ante el segundo equipo de Islas Feroe. La otra opción es frente a un equipo bielorruso, que creo que no juegan allí en Bielorrusia, que si no se jugaría puerta cerrada
en Hungría,
efectivamente. Un abrazo grande para todos, chicos. Santi Jiménez, Javier Raez, Ángel Chazarri, Aritz Gabilondo, Santi Valle, adiós.
Chazarri, aguántame.
Vale. Porque me he olvidado que, claro, tenemos que hablar del Sevilla. Santi Ortega, Sevilla, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Asunto Juanlu, que ha estado hoy, ¿no? En las oficinas del Pizjuán.
Sí, eso es el asunto del verano del Sevilla. De momento, mientras Juanlu no cierre su salida, y ya veremos si esto no se tuerce al final, el tema de la inscripción y movimientos para llegar a algún futbolista que quiere Almeida, que quiere dar el Sevilla, va a estar bastante complicado. Y efectivamente, el jugador se ha pasado por el club para explicarle al presidente, a los dirigentes, que él solo acepta la oferta del Napoli, ni el Wolverhampton, ni la Premier con el Everton, y que él firmó, tiene un acuerdo con el Nápoles, y que el Nápoles lleva más de un mes negociando. Mientras esto no se cierre, el asunto, insisto, se le complica mucho al Sevilla. La historia es que el jugador puede seguir aquí, porque ha renovado hace poco, y tiene un contrato largo, pero ha pedido que todos pongan un poquito de su parte para cerrar ya definitivamente este acuerdo, en torno a 17 millones de euros, y a salir a la Liga Italiana, porque si no, él va a quedarse aquí y el Sevilla va a tener, o va a seguir teniendo, o sea, problemas financieros.
Él no se quiere ir al Wolves. No se quiere ir a Inglaterra.
Al Nápoles, que lo tiene cerrado y con un contrato muy potente, jugando con el campeón italiano y la Champions, y además con Antonio Conte hablando con él y prometiéndole ser el futbolista importante también en su proyecto. Así que él mantiene su palabra y ha ido a explicarle hoy al club que él esa palabra la va a mantener.
Chazarri, ¿cómo ves todo esto?
A ver, es un chaval que está enormemente implicado, muy sevillista, pero se está generando una situación ahí un poquito, tanto como tensión, no digo yo, ¿no? Pero es evidente que al Sevilla le contenta más la Premier porque le dan más dinero, pero el jugador lo tiene hecho ya con el Napoli. O sea que el jugador está llevando al Sevilla a una oferta que de momento al Sevilla no le contenta. Creo que al final lo harán. Pero de momento, si no hay acuerdo entre las partes y el Sevilla no se queda contento con lo que ofrece el Napoli, que dice que no está yendo demasiado de verdad, de momento, pues nada, Juanlu sigue entrenando y la planificación de Cordón está completamente bloqueada, porque mientras el Sevilla no abra el fair play, no puede ni inscribir ni firmar. Me parece que pronto se desbloqueará, pero de momento Juanlu dice que Nápoles, por mucho que el Sevilla intente decirle que valore por lo menos las ofertas de Premier, ahí no hay Premier que valga de momento.
Santi, ¿vas a decir?
No, iba a decir que se caen las hojas del calendario, que la Liga está para empezar, que no está inscrito Suazo, que no está inscrito Corradan, que no está inscrito Vargas y que Alfon tampoco. Así que de esta manera el Sevilla se puede plantar el primer partido en San Mamés con 15 jugadores profesionales.
A ver si
un malos lesionados, apúntalo por ahí.
El objetivo es cerrar un par de ventas. Badé también está sonando ya con fuerza. A ver si ya puede ingresar.
Pero con este equipo, o con tanta venta, Juanlu Badé, entonces, ¿qué objetivo va a tener el Sevilla la próxima temporada?
Reforzar, a ver, y escribir todo lo que tiene que escribir.
Y salvar la temporada.
Claro, salvar luego la temporada es hacerla de manera digna a mitad de tabla, ¿no? Entiendo.
Por supuesto, hombre, eso, por supuesto, vamos, eso está claro, vamos, yo digo que 42, 43 puntos cuanto antes, por supuesto, pero haces un par de buenas ventas, Juanlu Badé, ingresas unos 40, 50 millones de euros, a ver cómo se ponen esas operaciones, inscribes todo lo que tienes ahí en la cola. Y luego
empieza a buscar cedidos, abre huecos.
Claro, jugadores gratis y con 3-4 titularísimos, pues a ver si Almeida puede tener más recursos para pasar un año tranquilo. Yo ahora mismo no veo otro escenario.
¿Cuántas Europa League tiene el Sevilla? ¿6? ¿5, 6? ¿7?
7. 7, 7.
Esta es la realidad del ganador de 7 Europa League del Sevilla.
Hace 2 temporadas la última, 2023, que no hace tanto.
Esta es la realidad. Seguiremos informando. Abrazo grande, Chazarria. También otro para ti, Santi.
Un abrazo.
Adiós.
El Larguero. Con Álvaro Benito.
Imaginad que te ficha un equipo que está a miles de kilómetros para un mes de contrato, pero que incluye solo un partido. Le ha pasado a nuestro siguiente protagonista. Pero antes, no falta su cita desde hace mes y pico, Carrusel Mercato. Isa Pacheco, buenas noches, con lo más destacado en el día de hoy de mercado.
Pues mira, calentito, de hace unos minutos acaba de aterrizar en Valencia el nuevo fichaje del conjunto che, Baptiste Santamaría, llega procedente del Rennes y este jueves firmará su nuevo contrato. Un culebrón que por fin parece que va a acabarse, el regreso de Borja Iglesias a Balaídos. El acuerdo aún no está cerrado, pero en las últimas horas Betis y Celta han acercado posturas para que el Panda se convierta en nuevo jugador del conjunto vigués en los próximos días. El Celta ofrecería 1 millón fijo más otro en variables. Fuera de España, el Chelsea, Álvaro, sigue con esa limpieza de jugadores que tanto hablábamos y ahora le ha tocado el turno al exfutbolista del Barça, Matt Yu, que se marcha cedido al Sunderland sin opción de compra hasta final de la próxima temporada. Y Heung-min Son, que hace unos días anunciaba su adiós del Tottenham, se ha convertido en el fichaje más caro de la historia de la MLS. Los Ángeles FC han pagado 22 millones de euros por el coreano, que firma hasta 2027.
Esto es lo más destacado en Carrusel Mercato con Isa Pacheco. Ya sabéis que cada día tenéis la oportunidad, a través de las redes sociales, del Larguero y de Carrusel, de seguir en concreto el seguimiento de un equipo o de un futbolista en lo que al mercado se refiere. Y además, seguramente muchos de estos jugadores que ha contado Isa los vas a poder tener a través de la Liga Fantasy con la cadena SER, que ya sabes que se une a la Liga Fantasy como media partner para esta próxima temporada. Este acuerdo que va a permitir que la cadena SER se convierta en media partner de la Liga Fantasy, la aplicación de manager de fútbol oficial de la Liga eSports, que el año pasado llegó a más de 1 millón de jugadores diarios. Además, con diferentes ligas, y vamos a estar también ahí involucrados los equipos de El Larguero y de Carrusel Deportivo. 12 y 42, lo que viene a continuación es una historia chula.
El Larguero, con Álvaro Benito.
Imaginad jugar al fútbol aquí, prácticamente en el agua. Os llevo al país más plano del mundo, que es un archipiélago de miles de islas y a miles de kilómetros de España. Y ahí está un español que ha firmado un contrato de aproximadamente un mes para jugar un partido. Mano Dasguani, Tenerife. Buenas noches.
Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Y es un canario, ex del Tenerife.
Sí, un canterano del Club Deportivo de Tenerife, Irán Benito Viera, nacido en Santa Cruz de Tenerife, un trotamundos del fútbol español porque ha jugado para muchos equipos peninsulares, especialmente en la Segunda División B y también en otras categorías, pero hace un mes le sonó el teléfono, le llamó un entrenador también canario y le propuso firmar el contrato más extraño de su vida, un contrato para jugar tan solo un partido y tan lejos como en un paraíso natural que son las Islas Maldivas.
Estamos en Maldivas, ahí está Irán Benito, que es nuestro protagonista. Hola Irán, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿En Malé o cerca de Malé? ¿Malé es la capital de Maldivas?
En Malé es donde se hace la vida deportiva, por así decirlo, porque justo el piso, el club me lo ha puesto en un sitio a 10 o 15 minutos que se llama Ulu Malé, y es una isla artificial que ahí se conecta solamente por un puente, pero toda la vida deportiva se hace en Malé,
que es una de las ciudades más densamente pobladas del mundo. Ahora iremos con eso, pero antes, cuéntanos cómo llega la oportunidad de un trotamundos del fútbol español y de repente un amigo tuyo, entiendo, el entrenador del que hablaba Manu Dasguani, te llama y te dice, ¿te vienes a Maldivas? Pero claro, para un partido.
Sí, es cierto que es una historia que, bueno, que no se nos va a olvidar, sobre todo a mí y a mi familia, ¿no? Una situación un poco diferente y, bueno, un entrenador que sí, que es Luisma Hernández, que lleva bastantes experiencias en el extranjero, y sinceramente no éramos amigos, no somos amigos. Él me ha llamado porque justo pues le hacía falta un poco mi demarcación, le habían hablado bien de mí y bueno, me quiso llamar, quiso apostar por mí y claro, me explicaba la peculiaridad de la situación, ¿no? Que era para un partido, que era el 12 de agosto y que si estaba dispuesto a estar en esta situación de coger las maletas y venirme para esa clasificación. Entonces, pues bueno, es cierto que llegamos a un acuerdo rápido, pero al principio me extrañaba todo un poco, lo hablaba con la gente más cercana que tenía y bueno, no se lo creían, ¿no? Pero sí es verdad que iba cogiendo fuerza la situación y al final pues me decidí y agradecido por la oportunidad que me está pasando.
¿Desde cuándo estás en Maldivas?
Vine el día, bueno, creo que llevo ya 16 días aquí, justo 16 días.
Pues una buena preparación, y, ¿eh? 3 semanas de preparación para sí, un partido, ya puede ser importante.
Sí, sí, es muy importante porque se clasifica el club supuestamente para una Conference League asiática, por así decirlo rápido. Y bueno, es una situación que para el club es muy importante, sobre todo pues bueno para avanzar. Aquí es verdad que Maldivas es lo que es, pero es para la Conference League, pues que te digo yo, asiática, ¿no? Entonces lo pone un poco en la órbita de crecer como club y es muy importante. Entonces y así pues... Es verdad que es un mes de pretemporada casi para ese partido solo, es una situación diferente, rara hasta para el entrenador, que bueno, que lo tengo cerca y me cuenta, ¿no? La preparación, que a un partido, que puede pasar cualquier cosa, etcétera. Pero bueno, por esa parte contentos y estando pendientes a ver si podemos eliminar a ese club, que es un club que es de Kuwait, es el que quedó segundo en esa liga de
¿Y dónde jugáis ese país, el partido? Bueno. ¿Ese partido único y dónde es?
Es a partido único en Malé, el día 12 a las 3 de la tarde, con mucho, mucho, mucho calor. Y bueno, eso a partido único y a ver qué, qué es lo que pasa. Supuestamente tenemos bastantes posibilidades también de hacerle cara y tal y como va la preparación, no conozco a ese equipo obviamente, pero bueno, supongo que daremos la talla, vamos a ver qué tal.
Oye, ¿y si te lesionas? Sí. O sea, no va a pasar y estoy tocando madera ahora mismo, ¿eh? Se nos puede ver a través del canal de YouTube del Larguero, pero ¿y si te lesionas?
Bueno, ese capítulo de mi mente ha pasado en otras situaciones, hace muchos años ya, gracias a Dios. No en una peculiaridad así, pero no está en mi cabeza y obviamente puede pasar, sí. Me la quise jugar, sí, no pienso en eso y ojalá que no pase.
Oye, Airam, ¿y de qué nacionalidades? Porque entiendo, ¿tú eres el único fichado exclusivamente para este partido o hay más?
Hay otros extranjeros europeos, como un central que es portugués, un serbio delantero y otro chico más que también es de Montenegro. Entonces, claro, el cupo está en 4 o 5 extranjeros como máximos para ayudar al equipo a esta clasificación. Una vez si la consiguiésemos, pues supuestamente se puede abrir la opción de quedarse porque nos hubiésemos clasificado para esa Conference League, por así decirlo. Y entonces, pues bueno, por esa parte rezando a ver si más o menos podemos tumbar a ese equipo y que exista la posibilidad de que si el club quiere y llegamos a un acuerdo, y estoy yo también contento aquí, que por ahora lo estoy, pues poder quedarme. Pero claro, tiene que ser, es una lotería.
No, es una lotería. O sea, fíjate que hemos visto cosas manoje en el fútbol, pero esto de que te llamen para hacer una pretemporada de 3 semanas y pico y disputar un partido, yo no lo había oído nunca.
Yo le decía a Irán que es casi propio de una serie de Netflix, y es verdad que le han pasado un montón de cosas, porque fíjate que viene de ser el niño mimado de Maradona Junior, que el año pasado jugó todo con el equipo de Tenerife que entrenaba el hijo de Diego. Pero algo tan raro como esto, que te llamen solo para un partido, no sé, Irán, cómo te ven los demás, ¿no? Los Maldivos, cómo ven, que dicen, este es el bueno que vino del fútbol español.
Claro, el míster me lo comenta así, ¿no? Que nosotros los extranjeros, para los Maldivos, para los jugadores de aquí, que por cierto en mi equipo, obviamente hay una selección nacional de Maldivas, ¿no? Entonces en mi equipo juegan como 9 o 10 jugadores internacionales por su país, por Maldivas. Entonces, claro, ellos ven al extranjero como una amenaza. Es verdad que luego, pues bueno, no tiene ningún problema de trato. Es cierto que con el inglés lo entiendo, voy justo, pero ellos han sido serviciales y han tenido una buena hospitalidad conmigo. No he tenido ningún problema por ahí.
De aquí a que te nacionalicen Maldivo dentro de unos años, si la partes con el Macilla, vamos, no me cabe ninguna duda que puede pasar, ¿vale? No sería el primer caso de un español que sale y después con carta de naturaleza te nacionalizan. Oye, ¿y cómo es la vida allí? Porque ahora cuando has dicho lo de, bueno, y si van bien las cosas, igual hasta quedarme aquí, que por el momento estoy muy contento. ¿Cómo es la vida en Maldivas?
Claro, la vida en Maldivas, si se la preguntas a un turista, seguramente te responda casi diferente a mí. Yo, el entrenador, está súper, súper, súper centrado en el partido del 12 de agosto. Nos ha dado algún día libre y siempre nos da el recado de, oye, mira, para el club, el extranjero es importante que no piense de que viene aquí de vacaciones. Es verdad que por compromiso no es, pero sí es verdad que nos recalca de que no podemos coger un barco para irnos, por ejemplo, a una excursión, estando el partido a 10 o 12 días, tan importante, ¿sabes? Él hace mucho énfasis en eso, porque la verdad que me ha sorprendido mucho en cuanto a profesionalidad también, y aunque el día libre, quieren hacernos entender de que después del día 12 de agosto, pues tenemos esa libertad, que sí es verdad que la tenemos en un sitio increíble, increíble.
No, no te iba a decir que a partir del 12 de agosto a las 6 de la tarde y sobre todo si ganáis, pues nada, la excursión con tiburones, ¿no? Que los tiburoncitos pequeños esos, ¿no? Que hay en Maldivas. No sé si los has visto ya.
Sí, los he visto, tengo el vídeo visualizado y bueno.
Para el 12 de agosto, ¿no? Video, ¿no? Para el 12 de agosto.
No sé si seré capaz de grabarlo, pero quiero ir.
Por cierto, nos has contado justo al principio que no vives en Malé. Malé es una de las ciudades más densamente pobladas del mundo. Para que se haga una idea la gente, Maldivas, que es un archipiélago que está en el Índico, con un montón de islas, digamos justo entre comillas debajo, a miles de kilómetros, pero de la India, de Sri Lanka, y es un trozo de tierra Malé con rascacielos y donde yo, te soy sincero, he visto algún documental en el que no cabe nada. O sea, la gente, o sea, es caro incluso vivir en Malé porque no hay espacio. Entiendo que es una de las razones por la que tú tampoco estás ahí, pero habrás estado por Malé. ¿Cómo es esa ciudad?
Sí, yo a la gente cercana que me pregunta y se preocupa casi a diario conmigo, mi familia, etcétera, yo les explico y les intento hacer una idea. Grabo vídeos porque, por ejemplo, hago la comparativa. No caben en Malé, que te digo yo, 50 motos más, no caben, es imposible. En una calle hay millones de motos aparcadas a la derecha, a la izquierda. Muchas veces se saltan, obviamente, sin las normas de seguridad vial. O sea, es exagerado, es increíble la cantidad de gente que hay y el ruido que hay. Y vamos, la gente, por eso creo que también algunos extranjeros nos mandan a estar un poco más tranquilos a 10 minutos en el piso donde justo estoy viviendo ahora, que es en Ulumale. Yo creo que también va un poco por ahí. Aunque haciendo dobles sesiones al día, al final vas y vienes, también desgasta un poco, pero es cierto que es adaptarse y ya está. Si al final la idea era para un mes, a ver qué pasa ahora.
Un mes, te veo allí ya yo más tiempo. Pues es Airán Benito, futbolista ex del Tenerife, un trotamundos del fútbol español y que le ha llegado la oportunidad con ese contrato de un mes para disputar un partido que es el partido para que se meta el equipo local de allí de Maldivas en, entiendo, la siguiente fase del equivalente a la Conference League allí en Asia. ¿Me dejo algo, Manoj? No sé, ¿qué le tiramos? ¿Algo del Tenerife? Ahí sí, para bueno, alentar un poquito a la gente a ver si esta temporada es la del ascenso otra vez al fútbol profesional.
¿Manoj? Sí, que si sueña con eso, con volver a casa, ¿no?
Hombre, el sueño ya lo he tenido muchos años, ya sabes que salí hace bastantes también por una situación un poco rara, ya sabes que antes la cantera funcionaba diferente, es una realidad. Ahora parece que la miran un poco más, gracias a Dios, por los nuevos canteranos. Entonces, pues bueno, la ilusión siempre va a estar ahí. Hasta que me retire, siempre va a estar ahí, volver a casa, ¿no? Obviamente sería perfecto para mí y para los míos.
Oye, ¿qué te quedaste de esa experiencia con Maradona Junior?
El míster, sinceramente, me sorprendió mucho. Él es una persona que, al ser tan con tanta repercusión, tan famosa, por así decirlo, tiene un lado humano que me ha sorprendido mucho, me ha gustado mucho a mí y a todos los que estuvimos muy cerca de él. Es cierto que él llegó al club en una situación un poco diferente porque lo habían ido a buscar a la puerta de su casa a Nápoles para traerlo al Fraile, un sitio del sur de Tenerife, y al final conectamos muy bien. El equipo estaba lejos del playoff y nos acabamos metiendo. Fue un año bastante bonito y el míster se va a quedar siempre en nuestro recuerdo por ser tan cercano y tan buena gente con nosotros.
Pues has pasado en unos meses de estar a las órdenes de Maradona Junior a irte a Maldivas. Veremos qué te depara el futuro. Airán Benito, jugador sí, trotamundos que está ahora mismo en Maldivas. Que te vaya muy bien por ahí y mucha suerte el próximo día 12, ¿vale?
Muy bien, pues muchas gracias por la llamada, por atenderme, y agradecido también a Manoj por la oportunidad y la cercanía. Así que saludos para la familia también y gracias, ¿vale?
Es un grande, claro que sí. Gracias, Airam. Gracias, Manoj. Adiós, chicos.
Un abrazo, hasta mañana.
Gracias.
Lo mejor del día es con Ricky Díaz.
Ricky Díaz.
¿Qué tal, Álvaro Benito? Buenas noches. Mira, cuéntame hoy, usted. Cortita y al pie, que tenemos poquito tiempo. Pues casi como el golazo de Lee Ward para el Porchester, lo metió para clasificar a su equipo, al Porchester, a la ronda preliminar de la FA Cup. Y ya te digo que esto es alerta Puskas, porque fíjate el balón cómo lo controla. Hace el sombrerito y de rabona, el portero no puede hacer absolutamente nada, la clava casi un poquito en la escuadra, así que
fútbol inglés, ¿no? Un poquito de fútbol inglés.
Fútbol inglés, un poquito de mundo, ¿no?
De mundo.
Ya que estamos
mundo
aquí un poquito de Madrid, ha salido
de tu mundo celta y ahora ya incluso ha salido del mundo España, ¿no? Sí,
has visto que ya te traigo desde el extranjero y todo.
Arroba el larguero y hasta el vídeo de lo mejor del día con Ricky Díaz.
Gracias, por
Ricky,
que sí.
Y a los que han hecho posible este larguero, recuerdo que enseguida vienen los compañeros, las compañeras del Faro con Julia Molina. Sistema, hoy Faro Sistema, gracias Lucas. Y mañana volvemos los del larguero a las 11:30 cuando sean las 10:30 en Canarias. Que pases una feliz noche. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
¡Ah!